Hola, ¿qué tal? Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. Desde este momento y a lo largo de 30 minutos cada sábado, el mundo de la informática es protagonista de la mano de los departamentos que conforman esta escuela. Hoy el turno es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Con nosotros está el catedrático José Antonio Cerrada para charlar con unos invitados acerca de un tema que seguro les va a interesar.
¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, estamos aquí para la sesión que hemos titulado Métodos para la mejora de producción de software, y nos acompañan dos profesores de la Universidad Politécnica y de la Universidad Carlos III de Madrid, que acto seguido voy a pasar a presentar. El profesor Gonzalo Cuevas es catedrático de catedrático de la Universidad Politécnica, con una amplia experiencia en precisamente sistemas de producción de software. Ha trabajado en Iberia durante muchos años y ha sido consultor de empresas tanto nacionales como internacionales para temas precisamente de mejorar la producción de software. Además, bueno, ha estado temporadas en la Carnegie Mellon, que es una universidad que a lo largo de la charla pues citaremos en algunas otras ocasiones. Y bueno, desde luego es una auténtica autoridad en los temas que vamos a tratar en esta noche. También nos acompaña Antonio Amezcua, catedrático.
Hola, buenas noches.
Que hay, buenas noches. Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, con ellos vamos a intentar realizar un programa lo más ameno. Siempre que, claro, hay que tener en cuenta que estos temas tampoco son muy divertidos, pero vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Y para empezar, pues bueno, me gustaría centrar el tema, o sea, centrar el título, que es un poco lo que nos da la pauta para hablar en esta sesión. Como vemos, se habla de mejora de producción de software. Primero habría que denominar a ver qué es lo que es la producción de software. El software ha dejado ya hace unos cuantos años de ser un producto que se realiza por una serie de gurús, que son los únicos que conocen el hardware de la máquina y que realmente son capaces de hacer las monerías que aparecen en las páginas web, para pasar a ser una cosa que realmente nos acosa, podemos decir de forma coloquial, a todo a nuestro alrededor. O sea, tenemos software en nuestro coche, o sea, nuestros sistemas ABS pues efectivamente dependen de un software de tiempo real crítico, nuestro cajero automático tiene un software, en fin, todo lo que nos rodea tiene un software, y ese software desde luego tiene que tener unos estándares de calidad como ocurre con cualquier otro producto, porque forman parte de esos productos. Entonces, podemos hablar de producción de software. No se puede hablar de que el software es un elemento de producción que solamente se encarga a unas personas con una formación muy específica y que, necesitan tener ellos sus propios criterios. Tenemos que pensar en una fábrica de software donde realmente todos los métodos de trabajo estén establecidos, donde la calidad de los productos que estamos obteniendo sea previsible, como lo es en una factoría de coches. No concebimos que un coche sea de diferente calidad del siguiente, de esa cadena de montaje, como tampoco concebimos que salga un coche de un precio y el siguiente de otro. Entonces, estamos dentro de un entorno de una ingeniería, y los ingenieros tenemos la particularidad de que tenemos que crear procesos o métodos de producción que realmente sigan unos estándares de calidad, de costes y de tiempo, porque también el factor tiempo es un aspecto fundamental cuando estamos produciendo. O sea, si sacamos un producto al mercado que realmente se ha quedado obsoleto, ya no tiene demanda, pues en realidad hemos hecho un negocio ruinoso. Uh-huh. Bueno, esta es un poco la presentación. Lo que en el fondo se trata es de ver métodos para mejorar cada día, lo mismo que hacen las empresas automovilísticas, que efectivamente los coches que sacan son cada día más sofisticados y nos dan más posibilidades. Pues vamos a ver de qué forma también podemos sacar mejores productos de software al mercado que nos den la calidad adecuada. Entonces, yo lo primero que preguntaría a Gonzalo Cuevas es qué factores influyen en la producción de software, para un poco enmarcar primero el problema.
Bueno, en la producción de software, pues hasta hace pocos años, pues estaba considerado como un arte.
Y entonces se pensaba en los grandes gurús, en los buenos programadores que les gustaba, lo veían con un espíritu artístico, el hacer un programa lo más bonito posible, lo mejor posible, pero sin tener en cuenta ni el dinero, ni el tiempo, ni nada. Y claro, eso desde un punto de vista de producción no era aceptable. Entonces lo que se planteó era para producir software entró el concepto ya de economía y se consideró que había que desarrollar tecnología. Y entonces en este campo del software se desarrolló una gran tecnología, hay una tecnología fenomenal, pero se vio que esta tecnología no funcionaba. Entonces se miró pues en el entorno industrial qué es lo que pasaba para que ahí sí funcionaran las cosas y no en el entorno del software. Y lo que se vio es que había otros factores que eran diferentes de los tecnológicos que incidían en esta producción.
De hecho, perdona que te interrumpa, se hablaba de que efectivamente en casa del herrero cuchillo de palo. Exacto. porque resulta que los ingenieros de software nos encargamos de hacer herramientas pues para el arquitecto, uh-huh. para el ingeniero, para el que calcule las estructuras, y resulta que las herramientas uh-huh. para hacer el propio desarrollo de software nunca han dado respuesta a eso, ¿no?
Exacto. Y entonces aquí lo que se vio un poco el modelo japonés. Se vio que los japoneses en el entorno industrial pues lo que cogían era ver los métodos americanos de producción en el entorno industrial de automóviles, los llevaban, cambiaban los procesos y conseguían con la misma tecnología el doble de productividad o el triple y con la misma calidad. Y entonces estas ideas dijeron, pues vamos a llevarlas a la producción de software. Y entonces se creó una triple perspectiva donde indudablemente la tecnología es importante, pero es un factor que no es tan importante como otros dos factores, que son la tecnología y los recursos humanos. Los procesos y los recursos humanos. Entonces, desde el punto de vista de los procesos, toda la filosofía que había del entorno industrial se ha llevado a la producción de software.
Un poco para enmarcar el tema, proceso por proceso entenderíamos, ver el paralelismo en otro tipo de sistema de producción, pues sería la manera en la que, por ejemplo, se monta un coche. Eso sería, sí. Podríamos decir que es el proceso. Y entonces se vio la importancia de ese
y entonces pues aquí lo que se vio es decir, yo tengo que hacer una aplicación de software, pues bueno, ¿qué procesos hay ahí? Pues por ejemplo, tengo que hacer un programa, bueno, pues es un proceso, ¿cómo hago el programa? Tengo que probar una aplicación, bueno, pues un proceso, ¿cómo pruebo? Efectivamente, y así hay pues toda una serie de procesos que están todos encadenados, y eso se ha visto que es lo que determina un gran incremento de la productividad. Pero a su vez hay otro factor aparte del proceso, que es el factor humano. Y entonces ahora se ha dado mucha importancia, y de hecho en todos los entornos empresariales y en todos los entornos educativos, se ha introducido el factor humano en la formación del ingeniero como elemento previo a la producción, porque se ha visto que cómo se alcanza productividad es funcionando en equipo. Uh-huh. Que tienen que haber equipos y donde toda la serie de factores humanos, aspectos psicológicos, aspectos de relaciones, de comunicación, que parece que serían de otros aspectos, pues se han incorporado en la producción de software.
Uh-huh. Y se ha visto como en otro tipo de equipo, ¿no?
Los equipos de fútbol son igual, como un equipo, igual que en un equipo de fútbol, donde a su vez, pues igual que en un equipo de fútbol, cada uno tiene su papel, el defensa, el delantero y tal, pues también en la producción de software se ha visto que como funciona eso es en equipo. Y en equipo donde cada uno en función de sus actitudes desempeña un rol. Uno es el jefe del proyecto, otro responsable de calidad, de los distintos aspectos que hay en la producción de software. Y entonces es la conjunción de estos tres aspectos lo que ha determinado que la productividad se incremente considerablemente. Ahora, en esos procesos, ¿cómo se determinan y cómo se llega a establecer la productividad? Pues en el año 89 ya una serie de expertos de la universidad y de la industria pues empezaron a pensar cuáles eran los procesos que mejorarían la productividad en el software. Uh-huh. Y entonces en la Universidad de Carnegie Mellon, expertos industriales y expertos de la universidad llegaron a un modelo. Uh-huh. Un modelo que es conocido en estos momentos en el mundo como CMM, uh-huh. y que en estos momentos se está impartiendo esta transferencia de conocimientos a través del ministerio.
Hay que comentar que incluso la motivación última que tuvo esta universidad fue derivada de que el principal consumidor de software del mundo, que es el Departamento de Defensa, tenía una dificultad tremenda de saber quién realmente le estaba haciendo un software de calidad o quién le estaba de alguna manera engañando o le dificultaba grandemente luego la posibilidad de mantener ese software. Uh-huh. En este sentido, sí, voy a invitar al profesor Antonio Mejo que nos hable de los modelos que, porque no solamente está este, sino que hay otros.
Sí, hay otros modelos, y como ha ocurrido con la tecnología, que han aparecido en muchos lenguajes, muchos sistemas gestores de base de datos, muchos compiladores, muchos tipos de herramientas, pues en los modelos, pues cuando se ha visto su importancia en la mejora de la producción, pues han ido surgiendo bastantes modelos.
Perdón, Antonio, me parece que se me ha olvidado mencionar que tú has participado en el desarrollo de Métrica 3 aquí para la Administración Española y que tú tienes una amplia experiencia precisamente en este tipo de actividades, de desarrollo de modelos y de métodos para
estos métodos, efectivamente, pues para la Administración Española hay un estándar para todo el tema de planificación y desarrollo de sistemas de información, que es Métrica, y en su última versión, Métrica versión 3, que va recogiendo todas estas buenas prácticas que están en los estándares internacionales, en estos modelos internacionales, como acaba de anunciar el profesor Gonzalo Cuevas, que el modelo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el CMM. Y por no hacer una enumeración de todos los modelos, ahora mismo hay dos principales modelos. El modelo americano, CMM, y el modelo avalado por la Organización Internacional de Estandarización ISO, a nivel mundial, que es el ISO 15504, conocido popularmente como SPICE. Nada tiene que ver con el...
Con los Spy Girls,
sí. Porque normalmente cuando se va a buscar información sobre estos modelos, igual que el CMM es un modelo público y está accesible por internet, ISO pues te cuesta un dinero, bastante, un estándar, y cuando vas a buscarlo por internet queriendo que te lo vas a bajar, lo único que te aparece son todas estas fotos,
el conjunto de las Spy Girls, ¿no? Pues bueno, sí. Evidentemente esto que estamos hablando de una forma tan coloquial y que para nosotros es tan habitual, tanto CMM como Spy son siglas de modelos, concretamente el CMM es Capability Maturity Model, es un modelo de madurez de la capacidad de madurez de las empresas, y SPICE me parece que es otro...
Sí, Software Process Improvement, Capability Determination, o sea, la determinación de la capacidad de la madurez. O sea, de alguna manera hacen la analogía, estos términos de madurez o capacidad, analogía del ser humano, ¿no? De cómo se va mejorando el ser humano desde el niño hasta que es maduro, pues que a veces lo hace de una manera más natural sus actividades básicas.
Como en el fondo, una organización, un equipo, también es un ser vivo, que efectivamente, y cuando se estudian estos factores humanos, pues empezamos llevándonos bien y luego empiezan a haber pequeños roces y, en fin, hay que cuidar todos esos temas también.
Y luego también lo que sí es verdad es que estos modelos pues son unos referentes, ¿y qué nos permiten? ¿Para qué los queremos? Pues son unas referencias que están basados en buenas prácticas. Sabemos que aplicando tienen un contenido, son como un diccionario de buenas prácticas, que aplicando esas buenas prácticas se consigue una mejor producción de software. Pero tienen dos enfoques. Uno, nosotros con este modelo vemos si se está utilizando en una empresa y nos sirve para medir la capacidad que tiene de producción esa empresa. Pero también nos sirve desde otro punto de vista, viendo las cosas que no hace, pues para incorporarlas y conseguir que esa empresa mejore sus métodos productivos y alcance una mayor productividad y una mayor calidad. A título de ejemplo, yo diría dos anécdotas para que se vea la importancia que tienen estos procesos. Un proceso es, por ejemplo, en lo que en nuestra voz se conoce como gestión de configuración, o lo que es lo mismo. Cualquier producto, incluso un coche, van surgiendo nuevos modelos y surgen unos nuevos modelos con una variante, y eso en nuestra voz se llama como gestión de configuración. Es la configuración, en el año 93 se hace este modelo, en el 94 evoluciona hacia otro, etcétera, etcétera. Y es importante en cada momento utilizarlo adecuado, y esto nos lo permite este proceso. ¿Y qué ocurre si este proceso no se emplea en la empresa? Pues voy a contar una anécdota muy sencilla. Cuando se hizo el software para el telescopio Hubble, pues lo que ocurrió es que se introdujeron una serie de modificaciones por errores que se habían descubierto en la lente, y se descubrieron, se corrigieron, pero luego a la hora de introducir los datos, pues se metieron por error una versión anterior.
¿Y qué ocurrió? Se lanzó al espacio con una versión anterior.
Exactamente. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que salió el telescopio pues viejo. Y hubo que enviar pues otra nave a que le pusiera una lente encima y que le corrigiera y que le permitiera ver bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, indudablemente, por un mal proceso, pues esto llevó a unos costes brutales y además a no tener el producto en el momento.
Por lo que estamos viendo, en realidad lo que sucede es que la gestión, el gestionar realmente esos procesos, el gestionar los recursos humanos, incluso las herramientas, es un tema fundamental. Sí. O sea, si no se hace esa gestión, en realidad no sabemos cómo se están haciendo las cosas. Sí, y los resultados pueden ser de cualquier tipo.
Sí. Y entonces estos modelos tienen un aspecto fundamental, y es que lo primero que hay, la primera base es que primero hay que aprender a gestionar. Y porque sin una gestión de las cosas, pues las cosas, por mucha tecnología que haya, pues no funcionan. Y en esa gestión de darle, el papel humano es un papel fundamental. Y luego yo lo había indicado al principio y lo vuelvo a decir ahora. Es decir, la organización del trabajo en equipo, cómo las personas se pueden comunicar unas con otras, cómo se consigue utilizar las capacidades cada una de cada persona en su papel, son elementos fundamentales que en estos modelos son tenidos en cuenta y que se han visto que son fundamentales. Y ya no solo en el entorno informático, sino que en cualquier entorno.
Bueno, de estos los profesionales son los equipos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Sí. Más en nuestro país que... hay un libro escrito muy bueno del director general del Real Madrid, Valdano.
Valdano, sí.
Valdano, no sé si
lo conocéis. ¿No será el Real Madrid?
Sí. Hombre, por supuesto. Pero, desde luego, ahí sí que recogemos la gran experiencia que tienen estos equipos profesionales y, desde luego, fijaros el nivel de dinero que mueven, ¿no? Uh-huh. Y es una ciencia, Valdano, además cobra un montón por dar conferencias en el sector informático de cómo liderar, gestionar equipos.
Hay que tener en cuenta que Valdano en realidad a lo más que ha llegado es a coordinar un grupo, un equipo de a lo mejor 15, 20 personas, contando con todos los que están en el banquillo. Sí. Normalmente en los equipos que se forman para los proyectos informáticos, se puede imaginar, por ejemplo, el desarrollo del Airbus, son centenares o miles de personas. O sea, que la problemática es ampliar
todo el mundo, que no están concentrados en un club y todos en casas que viven cerca, ¿no?
Y todos entrenan juntos en el mismo...
Con diferentes idiomas, etcétera, ¿no? Esa es la problemática cuando nos abordamos a grandes proyectos software, que no se puede abordar. Ahora los sistemas no son como los de antes, una complejidad pues muy alta, por supuesto, y de tamaños.
De hecho, bueno, los sistemas software se habla de que realmente no hay metodologías todavía que estén maduras, porque realmente el nivel de complejidad, así como el número de piezas que puede tener un coche, pues pueden ser 1000 o 2000, pues el número de módulos que puede tener un software, tal, no sé, como el Word, el procesador Word, pues pueden ser cientos de miles. O sea, realmente es otra dimensión, y probablemente esto es lo que todavía hace que el software, pues de las perspectivas que hablábamos al principio de coste, tiempo, tal, pues en fin, todavía nos falta un poquito de...
No, pero el hecho está que un simple programa que tenga pues de 12 a 14 cuestiones en las cuales se puedan tomar decisiones en una dirección o en otra, pues el hacer una prueba, el probar si ese programa funciona bien o no, totalmente es imposible. Uh-huh. Porque sería tal el número de pruebas que habría que hacer,
y de combinaciones posibles,
que entonces es imposible hacerlo. Entonces hay técnicas que nos permiten, pues que llamamos de cobertura, para ver que por lo menos todos los elementos se prueban, pero todos los caminos posibles son imposibles, cosa que en otros entornos no ocurre este problema. Es decir, el entorno software es bastante más complejo.
De hecho, la herramienta más sofisticada que existe para garantizar la calidad del software es precisamente el ser humano. O sea, sí. Una de las técnicas que efectivamente se utiliza dentro de estos métodos es precisamente el mecanismo de inspección, que se llama, que no es ni más ni menos que otro ser humano nos controle. Es una manera de hacer.
No, en eso que dice el José Antonio, hay datos estadísticos ya contrastados con cientos de aplicaciones, incluso miles, y ahí lo que se ha visto es que, por ejemplo, las mejores técnicas con herramientas y todo para corregir los errores y dar calidad al producto, pues las mejores técnicas y herramientas llegan a corregir hasta un 60%. Uh-huh. Mientras que una simple inspección de un equipo humano preparado y solo por visualización llega a corregir, en datos estadísticos, hasta el 90% de los errores. Uh-huh. Este proceso, que es uno que corresponde a las buenas prácticas, pues que ocurre un proceso de inspección que consiste en que con una metodología lo que ha hecho uno lo mira otro o un equipo, pues este proceso sencillo, claro, tiene que estar organizado, pues se ha visto que como media reduce el tiempo de producción del producto un 28%. Incrementa la calidad un 60%, es decir, aparecen un 60% menos de errores. Uh-huh. Y esto es lo que contemplan estos modelos de mejora de proceso. Vamos, creo que tienen
buenas prácticas. Uh-huh. Buena
exactamente.
En el fondo, siempre que estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de que se recoge la experiencia del colectivo, del grupo, de la organización, y se elige, no de forma gratuita, sino basado en fin, lo que entre todos se consensúa, se coge aquella práctica que todo el mundo adopta y que ve que da mejor resultado.
Está contrastada como buena por todo un montón de empresas. Estos modelos son realizados por organizaciones, principales organizaciones de desarrollo de software y que de una manera consensuada llegan a establecerse como buena práctica.
Vamos, lo que un poco también abundar en la idea de que no existe la panacea, o sea, no vamos a encontrarnos que lo que le ha funcionado bien, por ejemplo, a Alcatel, le tiene que funcionar bien al BBV. O sea, quiero decir que cada organización tiene su cultura, cada organización tiene su manera de hacer, y bueno, pues eso hay que adaptarlo, ¿eh? Eso es la grandeza, la miseria de estos modelos.
Y efectivamente, claro, lo que dices es que estos modelos lo que dan es una solución distinta a cada empresa, y que bonito, en función de esos factores que tú has dicho, de la cultura, de las características de las personas que hay en esa empresa, pues dan una solución que puede ser bastante distinta de la que hay en otra empresa para la misma problemática.
Una pregunta quería yo haceros a los dos, vamos, me comentáis. Ahora mismo se habla mucho de la ISO 9000, hay cantidad de empresas de software que le están certificando ISO 9000. Un poco, ¿qué impresión tenéis respecto a estos modelos? Porque sí que realmente se está haciendo bastante hincapié en las empresas de la certificación.
Sí.
A ver qué.
Bueno, pues la ISO 9000, igual que pasa con otros productos, pues de alguna manera lo que le da a la empresa usuaria o cliente, pues un certificado de calidad, de que alguien lo está haciendo con unas ciertas garantías. Pero es un sistema binario, es o blanco-negro, sí o no. No hay un grado de diferenciación.
Que precisamente estos modelos que estamos hablando sí que los tienen.
Eso es, efectivamente.
Es que estos modelos son modelos de mejora continua. La ISO, lo que, como dice muy bien Antonio, lo que determina es que en el momento de hago yo una evaluación y lo cumple o no lo cumple, pero nada más. Mientras que estos modelos de mejora lo que establecen es que aunque se estuviera cumpliendo la ISO, no han terminado, sino que son unos mecanismos que están en mejora continua y que nunca se terminan. Y ese es un elemento diferencial. Es una proactividad a una mejora continua que nunca se va a alcanzar. El fin, vamos.
De hecho, ahora la filosofía de la ISO 9000 que se está aplicando ahora con este sistema binario, ya todas las empresas en el 2003 tienen que ir a la nueva ISO, la que hemos comentado, la SPICE, para la mejora continua. O sea, se tienen que adaptar las empresas a esta.
Y hay otro elemento diferencial que también es importante y que es un elemento cultural que va a tardar, yo pienso, bastante en incorporarse en la cultura española debido a nuestro individualismo, y es que el trabajo hay que hacerlo ya en equipo. No valen las aportaciones individuales de las personas, sino que estos modelos participan una responsabilidad compartida entre todas las personas del equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cosas que desde el punto tecnológico se podrían implantar en un mes, aquí lo que se busca es la implicación y el convencimiento de las personas, y puede llevar meses el incorporar una mejora. Pero es una mejora que es asumida por todas las personas porque han participado en ella y han colaborado.
En este sentido, convendría un poco dar ideas también para la gente que nos está escuchando de lo que el tiempo que lleva esto, porque en los momentos en los que nos movemos parece que todo tiene una inmediatez tremenda y que bueno, esto se resuelve en un par de días y que vamos a mejorar nuestra producción de la noche a la mañana. Esto no es así. Hay efectivamente en la página web del SEI, el Software Engineering Institute, aparecen todos los años evaluaciones de este estilo. O sea, vamos, del tiempo que lleva, lo que se tarda. ¿Podéis comentar también un poco esto?
No, de hecho, la experiencia que se ha visto es que esto puede llevar incluso hasta, en datos, pues entre 9 y 15 años la incorporación de niveles de mejora. Es decir, porque realmente estos modelos los que establecen como niveles de capacidad de producción de las empresas. En uno de los modelos, hay otros que tienen otras variantes. Y entonces lo que dicen, bueno, pues el mejorar, el pasar un nivel en producir mejor software solo en un nivel, pues puede llevar de 2 a 5 años. y como son, hay 5 niveles, pues quiere decir pues que unos 10 años a 15 años es lo que se tarda en alcanzar un nivel de excelencia. Pero indudablemente, a los 2 años que corresponde a los procesos de gestión, la empresa ya tiene unas mejoras sensiblemente distintas. Y otro aspecto que sí se ha visto que es importante desde el punto de vista del empresario es que en las empresas que realmente se han implicado en la mejora están teniendo unos retornos de la inversión entre 4 y 8 veces lo invertido. Es decir, que el beneficio que reciben anualmente pues viene a ser entre 4 y 8 veces la inversión que hacen en estos momentos.
Esto choca con nuestra cultura futbolística, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, nuevo proyecto del equipo, y vamos a ser campeones y nos vamos y nos invertimos rápidamente y lo queremos inmediatamente tener el equipo que sea campeón de liga o campeón de la Champions.
Pero que hasta en el fútbol se nota que no es así, o sea, que por mucho que se
traigan
estrellas,
por más que se choca con esa cultura, no aprendemos, ¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente hacer ese cambio cultural es muy grande. O sea, esto no es algo que se compra porque es un cambio cultural. O sea, cuando estamos hablando de proceso, es que todas esas actividades, tareas, personas y tecnología, todas están juntas hacia un mismo objetivo, ¿no? Y toda lucha por un mismo objetivo, pues es eso, por lo menos en la cultura, como digo yo, mediterránea, eso sí, es un
claro,
poco, ¿no?
Es que es un tema complejo el pasar de una cultura donde a todos nos gusta hacer algo y que hemos sido el que la hemos hecho, a una cultura donde el equipo de personas que ha participado, que somos el equipo el que ha logrado el éxito, con independencia de las personas que han participado. Y la satisfacción está en haber formado parte del equipo que ha logrado tal éxito. O sea, eso indudablemente supone un cambio cultural, pero muy importante.
Bueno, me temo que se nos está agotando el tiempo. Yo voy a, en fin, un poco por cerrar el asunto, porque, en fin, podríamos estar hablando aquí interminablemente. Sí que me gustaría decir que, bueno, dentro de el segundo ciclo de informática tenemos una asignatura que, en fin, parcialmente toca estos temas. Nos hemos centrado exclusivamente en los aspectos de gestión. Y, bueno, los alumnos, esto ya es un mensaje fundamentalmente para los alumnos nuestros de la UNED de segundo ciclo, y bueno, para los que están también en el primer ciclo, que sepan que ese tipo de cosas las van a ver a lo largo de la carrera. Son fundamentales, como yo creo que se ha podido ver aquí a lo largo del programa. Y hay una primera parte donde está dedicado al proceso personal, o sea, cómo una persona mejora su forma de hacer, mejora su manera de gestionar su trabajo. Y luego posteriormente en el segundo cuatrimestre ya vemos precisamente esa gestión pues bueno, llevada al trabajo en equipo. Se analizan un poco los factores humanos estas materias bueno, gracias a precisamente a la colaboración de Gonzalo Cuevas y de Antonio Amezcua, hemos realizado unas unidades didácticas que se están utilizando absolutamente en las tres universidades. Bueno, ya digo que he contado con su colaboración precisamente para desarrollar el libro que se titula precisamente Gestión del Proceso Software y que es una de las unidades didácticas, precisamente la del segundo cuatrimestre, que los alumnos tendrán que estudiar. Me parece que se nos ha agotado el tiempo y, bueno, pues en otra ocasión tendremos oportunidad de seguir hablando. Muchas gracias a los dos.
Gracias por la participación y buenas noches.
Buenas noches. Sí.
Métodos para la mejora de producción del software. Es el tema que hoy hemos abordado con la ayuda de tres expertos. José Antonio Cerrada Somolinos, moderador de la entrevista y catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Gonzalo Cuevas, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y Antonio Amezcue, también catedrático, pero de la Universidad Carlos III. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED en la revista de informática. Sábado, Radio 3 a partir de las 8:30 en la península. Emitiremos el cuarto programa y último de la serie titulada Fronteras de la Computación, elaborada por el catedrático de Inteligencia Artificial José Mira. El profesor Mira abordará con la ayuda de dos especialistas un tema muy interesante, la aplicación de la inteligencia artificial al código genético. No se lo pierdan. Pasen una feliz semana. Más cosas en la UNED, no se vayan.